You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el VAR edición, acabaron los octavos de final del Mundial, unos octavos de feroces putizas, es la realidad, una sorpresa y no la que esperábamos, aunque sí el equipo que habíamos apuntado como sorpresa desde el principio del Mundial, por lo menos, y bueno, los favoritos en general progresando, haciéndolo bien, y con un Mundial que, por lo visto en los octavos por lo menos, parece muy abierto entre cuatro equipos, ¿no? Soy Martín del Palacio, me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre? Les recuerdo también, como siempre, que síguenos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más. Por favor, quien no lo haga aún, maldita sea, hágalo ya. Suscríbase en la aplicación que más les guste y de preferencia que sea Apple Podcasts para que también nos echen la mano con un review de 5 estrellas. El review, por supuesto, con un comentario para que así más y más gente siga encontrando este podcast que lleva ya un mes sin parar. Maldición, ya queremos descansar. De hecho, lo haremos mañana. Y también les encargamos seguir el Telegram desde el VAR Podcast, donde pues mañana tampoco va a pasar mucho, pero ya saben que este mes ha sido muy activo, con mucha interacción, con muchos grandes eventos, con muchos comentarios ahí en el chat, con columnas, con no sé qué más, así que por favor también síganos por ahí. Y pues sí, tenemos ya, se acabaron los octavos de final, el primero de este jueves, ¿no? ¿Qué día? ¿Hoy qué día es? Martes, ¿no? Ya no sé en qué día vivimos. Pues un Marcos España que, Martín, tú habías comentado, y solo tú, en las últimas semanas, que en octavos es muy raro ver sorpresas. ¿Qué falló?
¿Qué falló? Bueno, falló España, eso fue lo que falló. Digamos, España tuvo al rival más difícil posible. Sabemos que, y lo vimos contra Japón también, el equipo español es un equipo muy horizontal, ¿no? Que bueno, necesita de alguna dosis de genio de sus jugadores de adelante para generar opciones contra un equipo que está tirado atrás. Marruecos se lo organizó muy bien y la realidad es que no anduvieron ni Ferran, ni Dani Olmo, ni Asensio como para poder pues ganar en esas duelos 1-1. De hecho, de los tres, el único que intentó desequilibrar de algún modo fue Ferran por momentos. Hasta que entró Nico Williams fue que más o menos alguien buscó por las bandas y ahí España fue un poquito más peligroso. Pero la realidad es que a esta selección española le faltaron ideas, le faltó inteligencia, le faltó creatividad. Y creo que si España hubiera enfrentado a un equipo como Suiza, un equipo como Croacia, quizás lo hubiera tenido más fácil. Pero Marruecos se le salió a echar atrás, un equipo muy físico, muy complicado, y pues le ganó como le podía ganar, ¿no? En penales.
Sí, o sea, tanto que se criticó en esta Copa del Mundo a algunas selecciones, no diremos en este momento nombres, por salir a protegerse y a cuidar el resultado, pues la verdad es que en duelos así, en los que hay un equipo que es en principio superior claramente por calidad del plantel, por calidad de donde están jugando, por historia, por lo que ustedes quieran, pues muchos equipos más pequeños lo que han intentado es salir a resguardarse atrás lo mejor posible, a aguantar el 0-0, a buscar que en un contragolpe o en este caso en los penales se pueda definir todo. A algunos no les salió porque a fin de cuentas por algo es el equipo más pequeño, por algo el enfrente es más fuerte. Algunos sí, ¿no? Ya había pasado en la fase de grupos con Arabia contra Argentina, con Costa Rica ante Japón, con, olvido algún marcador por ahí que también había salido, y también a otros no les funcionó, como fue el caso evidente de México ante...
Bueno, Arabia no se cerró realmente, lo que pasa es que Argentina ahí falló muchísimo.
Sí, pero vaya, fueron, o sea, recuerda que el primer tiempo Argentina se había echado el camión de encima, y sí, después, bueno, tuvo sus minutos a Arabia, pero sí, en lo que fue un accidente, pero vaya, en general es eso, ¿no? Equipos que buscan aguantar, tener una oportunidad Y sí, también depende de que tengas un buen plan, ¿no? En el caso marroquí era, bueno, aguantar realmente, en los contragolpes generaban peligro, de hecho, las más peligrosas yo creo que las tuvo Marruecos en este partido.
Excepto la última, la última que pone al poste...
Sarabia, ¿no? Justo, Sarabia. Que acababa de entrar, además. Y, por ejemplo, había otros como México que no había plan más allá de aguantar y no había contragolpes, no había peligro, ¿no? A diferencia del propio México, con Osorio, en Alemania, que reconoce. Entonces, muchas veces se analiza este tipo de situaciones en función de cómo te va, cuando en realidad pues lo que tienes que ver es eso, ¿no? De que el más débil lo va a intentar y a veces funcionará. Es raro que funcione en las fases eliminatorias porque por lo general se impone la mayor calidad del equipo grande, pero bueno, aquí muy bien Marruecos y muy pobre España.
Muy pobre y además una historia que ya se había repetido porque les pasó lo mismo en el Mundial pasado contra Rusia. Un equipo muy físico, en el caso de Rusia evidentemente dopado, pero muy físico con poco intento de tratar de hacer a la ofensiva, pero con una orden y una capacidad defensiva muy, muy clara y una selección española sin ideas, ¿no? Que creo que tiene una pues un estilo de juego que para mí, o sea, es interesante en ciertas situaciones, pero que está caduco. O sea, que para mí es un sistema que ya me parece que pasó. O sea, que ya no es... debería España buscar otra manera, no tratar de monopolizar así la posesión, tocar constantemente entre los defensas. O sea, los veías muchas veces, ¿no? Que los extremos interiorizaban, se metían en diagonal y en lugar de buscar ir hacia la banda para sacar un centro, tocaban de nuevo hacia atrás. Después, pocas pasadas de los laterales, Jordi Alba sumó muchísimo menos, nunca llegó a línea de fondo como quizás hubiéramos esperado, Llorente ni siquiera eso. Cuando hicieron, trataron de hacer los cambios, sí funcionó un poquito más, porque Nico Williams lo intentó por lo menos un poquito. Del otro lado, nunca hubo mayor diferencia. O sea, cuando entraron ya no me acuerdo quién entró por la banda izquierda en lugar de Olmo.
De Olmo, ahora lo revisamos.
Pero bueno, tan desaparecido. Ah, Ansu. Ansu Fati, que entró por sí. Olmo en algún momento. Casi ni la tocó, Valde no le hizo la pasada. O sea, se veía una España con muy pocas alternativas al frente, la verdad. Y creo que es algo que se tendría que haber trabajado más. Y yo creo, culpando a Luis Enrique como debe culpársele, creo que es una situación de sistema de España que deberían buscar cambiar. Porque es un sistema que se quedó en 2010. Y que en 2010 funcionaba muy bien, pero ahora ha cambiado el fútbol también.
Sí, el propio Luis Enrique comentó más de una vez, en rueda de prensa, creo que incluso también hizo en su Twitch alguna vez esto de que España tiene que jugar con su estilo, a imponerse siempre, jugando de la misma forma, a no cambiar simplemente por temor al rival, pero sí creo que es eso, que en esa defensa de un estilo de juego, de ser, digamos, el que propone el partido a su manera, se acomodó en eso, ¿no? O digamos que bloqueó a sus jugadores de pensar en algo distinto. Y nos encontramos con este juego en el cual tenía enfrente a un equipo marroquí muy, muy bien parado atrás, que no le daba resquicios. Y como dices, no intentaban nada diferente, ¿no? No había regates, no había disparos de media distancia, no había absolutamente nada que te hiciera pensar, aquí viene el gol español o la resistencia va a acabar en algún punto. Yo pensaba que iba a pasar esto en el mismo tiempo, precisamente pues, por lo que es por la historia, ¿no? De que tarde o temprano se cansa el equipo que está defendiendo porque estás todo el tiempo persiguiendo la pelota de un lado a otro. Pero en este caso, pues como simplemente la están pasando de un lado para otro o para atrás. Había encontrado un tuit que sacaba la cuenta del número exacto de pases atrás que dieron Pedri y Gavi. Y era para hacer orgulloso a Andrés Guardado del nivel, de la cantidad que dieron. Y sí, desafortunadamente, pues con eso le facilitaron la vida a una Marruecos que, como ha sido todo el Mundial también... No es que tampoco genere también demasiado peligro. Hoy sí creo que, aunque en expected goals me aparece aquí que en ambos casos España estuvo un poquito más adelante, ninguno llegó al 1 de expected goals. Y hicieron un partido en el que, por la calidad de juegos que tiene España, pues era para que alguno se atreviera a hacer algo más allá de lo que fuera la indicación de Luis Enrique.
Sí, hay algunas cosas que hay que decir. Si España tuvo un par de opciones de gol, ya me acordé, al final del primer tiempo. Ambas a balón parado y ambas cobradas directo. Fueron las poquísimas veces que cobraron directo. Normalmente fueron puras lavolpiñas absolutamente inútiles. O sea, pura salida en corto en los tiros libres y en los tiros de esquina que terminaban en nada. A veces en contragolpes de Marruecos. Es algo que a mí me sigue pareciendo alucinante. Lo dije, me tocó narrar ese partido y lo dije en la narración. Era, cada jugada era una desesperación. O sea, ahí van a tocar para atrás y pum, tocan para atrás y pierden el balón. Siempre. O sea, yo no entiendo esa manía de los equipos, pues... digamos que están influenciados por el guardiolismo, de siempre salir tocando en corto. Sí, empiezas a tirar en largo y te funciona. ¿Por qué no lo sigues haciendo? Pero bueno, eso por un lado. Y después dos cosas con Marruecos. Antes, pausa. Después dos cosas con Marruecos. La primera, son jugadores acostumbrados a la alta competencia. Y eso es algo que es importante, ¿no? Todos juegan, prácticamente todos juegan en ligas importantes, ¿no? Digo, no todos en top, pero sí en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. O sea, la gran mayoría juegan ahí. Y después, esa es la uno. Y la dos, sí hay jugadores que están en España mismo, sobre todo el portero, ¿no? Que obviamente estudió a los tiradores españoles, obviamente se impuso psicológicamente a los tiradores españoles, porque... es muy raro, lo decía Stoichkov en Al Grito de Guerra. Fallar tres penales en una serie de mundial, algo tiene que estar mal. Sí. O sea, algo tiene que haber salido mal para que te pase eso. Y Busquets lo falló también.
Sí, que a mí me sorprendió que Busquets tirara el tercero. Yo pensaba, bueno, pues, por la experiencia de este jugador, que era de los pocos realmente veteranos que te podía ahí, digamos que, dar tranquilidad, el estar, un segundo. Ah, no sé, que me daba aquí la imagen que se había parado la grabación. De la tranquilidad de ser alguien que ya había estado en tipo de situaciones, que no me hacía poner nervioso. Pensaba, pues, él tiene que ser el tirador número uno. Se lo dejan a Pablo Sarabia, que había entrado apenas dos minutos antes de que acabara el partido.
Pero entró para eso.
Sí, claro, sé que entró para eso, pero eso no parece tan buena idea, porque también el que entró para eso de Marruecos también falló. El que fue, sí. Bonoun, como se diga.
Sí, no me acuerdo de central.
Su nombre, Bonoun, como se diga. Y si hace que, a ver, a un jugador al que metes solo para tirar un penal, me parece muy bien que, porque es su especialidad, por lo que tú quieras, pero no le des la presión de ser el primero, ¿no? Es de, a ver, deja que haya dos tiradores o tres y ya él un poco, pues con lo que sería, digamos, la, no sé cómo llamarle, ya con la inercia de que están varios tirando, de que el nerviosismo se está repartiendo entre varios, no le puede afectar tanto como, ah, sí, lo metieron y ahí está, todo el foco sobre ti, acabas de entrar y vas a tirar. Yo creo que ahí es una pequeña cuestión en la cual no solo Luis Enrique, sino otros técnicos tendrían que pensar, porque creo que también le pasó en la tele alguna vez con Southgate, que hizo un cambio
en la final del Euro.
Y el que lo falló, ahora mismo ya por memoria no me acuerdo quién fue.
Yo creo que fue Bukayo Saka, pero ya no me acuerdo.
Sí, puede ser uno de ellos, pero sí, sabes eso, ¿no? De que al que metes para que tire penales, no lo expongas dándole el primer disparo. De todos modos, pues sí, cuando fallan los tres tiradores de España, sí es que entre nervios, entre... con Busquets quizá fue también un poco resignación, y que Bono los había estudiado muy bien, pues sí, le acaban echando a España. También creo que a lo mejor pesa un poco la historia de apenas hace 4 años, de saberse derrotados ante Rusia... Recordemos, a México le costó muchísimo empezar a ganar tantas penales después de la del 94. Perdimos
después en... de la del 86.
Ah, también, claro. Es que bueno, que digamos que entre una y otra fueron tantos años que como que no la recordábamos tanto. Pero sí, después se juntó 94, los penales en el Mundial. 95, ante Estados Unidos en Copa América. Luego también una Copa Confederaciones ante... bueno, aún se llamaba así, la Copa Raifat, ante Dinamarca, si no mal recuerdo, ¿no?
Después ganamos con Nigeria en penales el tercer y cuarto lugar.
Y ya después de eso, se empezó a hacer más repartido. También perdimos uno en un sub-20, sub-17. O sea, hubo muchos tantos de penales que México perdía. Y ya después se empezó a repartir más, en parte porque nos tocaba siempre en Copa Oro contra Costa Rica. O
no,
Copa...
de hecho, en general, México... yo no sé la mayor hace cuánto que no pierden penales, pero hace mucho.
Sí.
Perdió la Olímpica, perdimos con Brasil, uh-huh, en las semifinales de los Olímpicos pasados en Tokio. Pero la mayor creo que hace mucho que no pierde. Te quería decir una cosa más también de la cuestión de los tiros de penalti, que es, sí decías que no hay que ponerlo a tirar primero, pero yo creo que no hay que hacerlo, punto.
También.
Porque llegan fríos sin tocar el balón. O sea, Sarabia tocó dos balones.
Bueno, que tres balones. Claro, que digamos, por poco mete el gol, pero vaya.
Pero lo falló.
Claro, lo falló.
Y después sí, un córner y eso. O sea, es un jugador que llega frío. El marroquí, que tiró tercero, también lo falló, uh-huh, porque llega frío. Me acuerdo, el ejemplo más típico es el de Zico, Benoom, el brasileño.
Uh-huh. ¿Qué? Es que era Benoom, estaba oyendo el nombre.
Es Zico, el brasileño, que en 1986 entra de cambio, le cometen un penal a Careca en el cuarto final contra Francia, en el mejor partido de ese mundial, y ponen a Zico a tirar.
Y lo falla.
Después, y lo falla. Y después ya en la serie ya caliente lo mete.
Sí.
¿No? Entonces creo que no es una buena idea meter a un jugador para tirar penales, a diferencia de meter al portero, porque ahí hay una carga psicológica mucho
sí,
más grande, ¿no?
Sí, no, ahí sí es más bien, le estás diciendo a todos los rivales, mira, este tipo está aquí porque sabe hacer una cosa que te va a doler a ti, ¿no? En todo caso, si vas a meterlo para que tire un penal, mételo no faltando 2 minutos, faltando 10, ¿no? Que tenga eso, ¿no? Esa oportunidad de por lo menos calentar un poquito, tener más ritmo de partido, no solo en cuanto a estar corriendo, o sea, sino el estar envuelto en toda la sensación de hay aquí 40.000 o 80.000 los que se aficionados a mi alrededor y ya se me quitaron los nervios, ¿no? No estoy entrando y de inmediato al reflector apuntándome por el hecho de estar tirando un penal. Y bueno, a fin de cuentas, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Que los españoles llegan muy, muy nerviosos, casi tanto, lo como sea, como los japoneses el día anterior. O sea, sí sería una cosa muy rara. Y los marroquíes, como decía Martín, ¿no? Esa ventaja de estar siempre... ¿cómo se dice? Bueno, de estar ya compitiendo en las ligas internacionales, lo hemos dicho acá, ¿no? O sea, es una plantilla de 26, de la cual 20 están en equipos europeos, solamente 6 fuera, 3 en Marruecos, que ninguno juega en este partido, si no me equivoco. Hay uno en Qatar, 2 en Arabia, o sea, ninguno de ellos es realmente importante. Y de los 20 en Europa, había por lo menos 5 en equipos de peso, el caso de Bono, el portero en Sevilla, de Hakimi, que es pues la figura del equipo en el Paris Saint-Germain.
Junto con Ziyech, que está en el Chelsea.
Ziyech del Chelsea. O sea, son jugadores que los mencionamos en la fase de grupos, o sea, son los que te dan la posibilidad de competir con más claridad ante los grandes. No pensamos que les fuera a alcanzar simplemente por ver que adelante está una España que tiene un mejor plantel en teoría, al menos, pero bueno, ahí está, ¿no? Una prueba más de que sí vale la pena el poder enviar a tus jugadores. Claro, es una situación muy diferente, ¿no? Que bueno, la mayoría de ellos tienen raíces europeas. Hakimi, de hecho, nació en Madrid y juega por Marruecos, por sus padres. Pero vaya, sí ayuda el tener a tus jugadores compitiendo al más alto nivel, ¿no? De España decían algunos, muchos madridistas se quejaban, es que es puro jugador del Barcelona, de Europa League. Bueno, sabemos que en el Madrid hay jugadores ahorita mismo españoles para selección, y fuera de Sergio Ramos en el PSG, no sé a quién se dejó fuera Luis Enrique de la lista que esté jugando Champions League.
No, la verdad es que no. Y bueno, pasamos a otro partido, ¿no? Yo la verdad es que quiero destacar del otro partido la extraordinaria actuación de Cristiano Ronaldo.
Definitivamente.
Un gran partido de Cristiano, igual que en la Euro, que fueron campeones, gritando, ahora Gonzalo, tiene gol, Gonzalo, ahora, centra, Pepe, remate, gol de Pepe. Increíble, o João Félix, juega bien, nunca juegas bien, ahora que yo te digo, juega bien. Y jugaron muy bien, la verdad, los portugueses, gracias a Cristiano, que, digo, según Álvaro Morales, en el momento que se paró a calentar, Portugal metió 2 goles más.
Exacto.
Porque la gente tenía miedo, los suizos tenían miedo. Y sí, no, extraordinario lo de Cristiano, un partido espectacular. Y pues qué suerte, la verdad, mucha fortuna, totalmente pues coincidental lo de Gonzalo Ramos, que metió 3 goles ahora entrando. Yo creo que no es representativo, ¿no?
Sí, igual, bueno, por si alguien que está escuchando no sepa de qué hablamos porque no vio el juego, hay que decirles, Cristiano Ronaldo hoy fue a la banca, pues seguro habrá alguien que no haya visto el partido o que lo vio jugar y piensa que fue titular, que además era una movida de Fernando Santos que no es que se viera venir, pero tenía su lógica en el momento que la vimos, ¿no? O sea, ya habíamos hecho notar antes de que Cristiano pues no es el mismo de antes, la edad le está alcanzando en los últimos meses de una forma dramática, había metido sí gol y dado un pase para gol en el primer partido, pero después de eso, en general, cada vez que lo sacaban, Portugal se veía mejor. Y la duda era si el ego de Cristiano podía acabar dinamitando el vestidor por sus quejas contra el técnico, que hubo ahí un reclamo muy duro por haberlo sacado contra quién fue, contra Corea.
Contra Corea.
Y que hasta llegó a los oídos del técnico y que estaba Santos muy decepcionado. Pero pues al final se impone lo que es el fútbol. Metes a un jugador como Gonzalo Ramos, que sin ser una figura hoy, pues sí, está en mejor momento, está en un punto físico evidentemente muy superior al de Cristiano, y tiene la suerte de que te topas con una Suiza que había jugado muy bien a defenderse ante Brasil, a tapar espacios, a aguantar, y se lo olvidó, y ante Portugal se quiso poner al tú por tú, y eso pues fue un error tremendo.
Sí, extraño que haya decidido Suiza salir abierto, y que se haya mantenido abierto, ¿no? O sea, obviamente vas perdiendo 2-0, pero te están pasando tan por encima que mejor aguanta atrás y busca sacarlo. Terminó perdiendo 6-1, que es la peor derrota de Suiza en su historia. Imagínense, ya fuera de la broma, si México le pasa lo mismo. califica en un grupo complicado con Serbia, con Camerún. Después juega en los octavos de final con Portugal y le ganan 6-1, nos matan. O sea, ayer lo dije, ayer dije una cosa y hoy dije otra que digamos se complementan. La primera, ayer decía, bueno, después de ver a Brasil, creo que aprecio más nuestra derrota 2-0 en el Mundial pasado. Y hoy lo que dije fue, creo que estuvo mejor que no calificáramos octavos de final. Es que sí. Porque la verdad es que la diferencia entre los equipos que pasaron y los que no, con excepción de España-Portugal, fue notoria, ¿no? Incluso Argentina, que ganó 2-1 Australia, un poco incidental con esa parada final del Dibu, por 70-75 minutos Argentina fue muy superior. Lo que pasa es que después les cae el gol, ese autogol, y se cagan mentalmente porque están muy frágiles. Pero la realidad es que entre los equipos top y los siguientes equipos, ahora sí hay mucha diferencia.
Sí, la verdad es que en este caso Portugal se había, digamos, pues un poco escondido eso, porque entre las dudas con Fernando Santos, por su técnico muy defensivo, entre dejar en el 11 a Cristiano, que claramente, pues sí, está haciendo ahora, si no un lastre, por lo menos no un aporte tan bueno como el que te puede dar, en este caso, Gonzalo Ramos, o simplemente, o hasta Rafael Leao, que entró 3 minutos, no sé cuántos, y a meter un golazo también. Entonces, todo se conjuga para esconder un poco el potencial de esta Portugal, que por plantel creo que solamente Brasil, Francia y Inglaterra están por delante, ¿no? De ahí en fuera, insisto, por plantel sí se le ve más fuerte que Argentina, que Países Bajos, que quien queda también, que Croacia, que Marruecos. Entonces, bueno, en este caso, hoy vemos al equipo lusitano soltando realmente su mejor nivel. No es, y debe ser muy, muy contundente, ¿no? Tío, igual, viendo que el tema de expected goals, que ya nos gustó, no es que haya sido una masacre de estar todo el tiempo encima de Suiza, simplemente cada vez que llegaban la metían.
Sí, pero yo le tengo cierta desconfianza a esos espectadores, la verdad. Porque si uno vio el partido, digo, no sé si para 6-1, pero es que Portugal fue muy superior. Sí. O sea, no, el partido no era para 2-1, como dicen los expected goals, ¿no? O sea, Portugal sí fue mucho mejor. Entonces, creo que a veces los expected goals no me convence.
O sea, eso es lo que sea. Eran disparos que tenían su expected goal, que se iba acumulando de punto 2, punto 2, punto 2, y todos entraban, entonces te daban esta diferencia muy notoria entre lo que es el expected y el resultado final, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sí, Portugal aprovecha, consigue el resultado más abultado en esta fase, no le rompe el récord a Alemania, lo cual a Brasil le molestará mucho, es una pena.
A un gol se quedó.
Sí, y además pues es un día redondo para Portugal, porque más allá de todo lo que hemos criticado en este momento, lo que pasó con España, y que además aquí en España no se imaginan la que le va a caer o la que le está cayendo ya Luis Enrique, en octavos de final, creo yo, Portugal, de todos modos, prefiere enfrentarse a Marruecos que a España.
Toda la vida. El Portugal-España hubiera sido un partido cerradísimo, Portugal no hubiera tenido el balón. Es un poco una lástima que no veamos eso, porque yo creo que a España le convendría también jugar contra Portugal, un equipo mucho más abierto, que va a dejarte espacios, que te va a permitir jugar, a diferencia de Marruecos, que simplemente se echó para atrás. O sea, había momentos en los que los marroquíes defendían 20 metros detrás de medio campo. O sea, ni siquiera es que salieran a presionar el medio campo, sino que se metían donde lo que tenían que hacer, es lo que tenían que hacer, me queda claro. Pero no era una postura muy propositiva. En el caso de Portugal sí lo sería, y veríamos un partido más abierto. Yo creo que se le va a acabar la pila a Marruecos y Portugal va a ganar fácil. Pero bueno, ya lo veremos cuando toque.
Sí, que eso ya creo que pues lo podemos platicar, ya sea el jueves, que arranquen. Tenemos un par de descansos, no hay partidos ni este miércoles ni este jueves, ya arranquen el viernes. Entonces, quizá en el episodio del jueves, ahí platiquemos. Bueno, de este jueves ya el viernes, ya que tengamos esa previa. Pero bueno, si te parece, para cerrar rápido, comentar rápido, bueno, cómo quedaron los cuartos de final y nuestra primera impresión de cada partido, ¿no? Que ya aquí, a diferencia de octavos, que decíamos que eran en general muy predecibles, como predecible es que Martín va a fallecer pronto porque está caminando lejos del micrófono cada rato porque no aguanta ya
los patos. Dos veces lo hice.
Y seguí contando. Pero bueno, o sea, te decía, ¿no?, que son los octavos muy eran muy predecibles, y a fin de cuentas creo que acertar a 7 de 8 nos reivindica, más allá de que algunos querrán hacer la broma de que ¡ay, te falló España! Bueno, ahora los cuartos de final, en general, ya es más complicado acertar, aunque hay dos que vemos con cierta cierta ventaja. El primero, Brasil-Croacia.
Que Brasil parece muy superior, ¿no? Esta selección croata, pues en renovación, la verdad, y bien renovada, pero que no está a nivel. O sea, está claro que no está a nivel de una selección brasileña que fuera del partido donde no quiso jugar, fue con Camerún, todos los otros juegos ha sido infinitamente superior, ya regresó Neymar y eso marca una diferencia. O sea, creo que Brasil tiene muy buenas posibilidades.
Sí, creo que de los cuatro es en el que... Bueno, es Brasil muy, muy favorito y tendría que pasar algo muy extraño para que Croacia consiga la sorpresa, ¿no? En cambio, es el viernes. Ese mismo día, en el turno nocturno, tenemos un partido ya con mucha historia en Copas del Mundo, Países Bajos contra Argentina.
Sí, y ahí yo ya no voy a cometer el mismo error que hice contra Estados Unidos, uh-huh. que fue subestimar la diferencia de calidad en la dirección técnica.
Sí.
Creo que aquí hay otra vez lo mismo. O sea, Holanda, que quizás en cuanto a plantel es inferior, tiene a Luis Van Gaal. Y eso emparejaría contra una Argentina que va a necesitar, creo, el mejor Messi para poder ganar ese partido. Porque si Messi no sale en un gran juego, yo creo que puede ganar Holanda.
Sí, y yo la verdad no estoy tan seguro de que Holanda tenga menor plantel que Argentina. Creo que sí, evidentemente, Argentina tiene a Messi y eso desequilibra. Pero el resto de jugadores me parece que quizá los holandeses lleven un poco de ventaja. A fin de cuentas, pues sí, por un lado es la ventaja neerlandesa es tener a Luis Van Gaal en el banquillo y la ventaja argentina es tener a Lionel Messi. Entonces sí, pues Van Gaal no se podrá jugar, así que en cualquier momento una genialidad de Messi te rompe todo. Y en cambio Van Gaal, pues sí, él hace su esquema, su parado de juego, sus cambios, pero a fin de cuentas no es él quien va a tener la decisión final sobre lo que va a ser el partido, ¿no?
A mí no me sorprendería que este juego fuera penales, la verdad.
Que sería ya que la segunda vez en 8 años, bueno, recuerdo que en ¿sí fue en 8 o no? Sí,
en
Brasil, ahí le gana Argentina en penales a ¿cómo se llama?
A esa misma Holanda
de Van Gaal. Antes de ello, pues te sale el antecedente del 98, que le gana a Holanda en cuartos con el golazo de Bergkamp, en 78, la final que gana Argentina. Entonces, bueno, hay mucha historia. Como también
en 74 también jugaron y ganó Holanda 4-0.
Sí, como también hay en el Brasil-Croacia, que se enfrentaron ya en 2014, que era el mismo grupo, y me parece que también alguna antes.
Yo creo que no.
En 98, ¿cómo estuvo la semis?
Francia-Croacia.
Ok, y Brasil-Holanda, entonces.
Sí.
Vale. Algún partido más creo que hubo en algún punto entre Croacia y Brasil, pero bueno, ya luego lo encontramos. Y luego partidos del sábado, va a arrancar con Portugal-Marruecos, que ya lo dijimos hace ratito, pues Portugal partirá como muy amplia favorita, y Marruecos creo como el favorito sentimental de muchos, ¿no? Queremos ver la sorpresa, queremos que por fin llegue un africano a una semifinal.
Sí, no es imposible, pero sí se ve muy difícil, por como lo que mostró Portugal contra Suiza. Es un equipo que... también cuando se ha decidido a jugar, a diferencia de cuando no, que perdió con Corea, ganó sus partidos bien. El triunfo sobre Uruguay, sobre todo, creo que es muy meritorio, porque Uruguay es un equipo complicado que ganarle y Portugal fue muy superior. Así que creo que la selección portuguesa sí tiene pues una ventaja ahí sobre Marruecos. Y bueno, después está el partido Inglaterra-Francia, que es como la final adelantada, ¿no?
Sí, sí, o sea, por calidad de planteles, solo comparable con... una hipotética final del que gane este y Brasil. Y sí, es creo que el duelo más difícil de pronosticar, ¿no? O sea, realmente a Francia la veíamos como la gran favorita previo al Mundial. Se empezó a caer por el tema de lesiones. Eso le ha debilitado mucho todo el medio campo. Tuvo sus momentos, digamos, también de debilidad en la ronda de grupos. Con Dinamarca sufrió un poco. Luego ante Túnez, ahí sí con el equipo B perdió. Inglaterra, en cambio, ha sido más consistente, le ganó fácil a Irán, contra Estados Unidos, canchareó, le ganó fácil a Gales, le ganó fácil también a, ¿quién fue? A Senegal.
Yo no sé si ha sido más consistente tampoco, me parece muy, muy parecida a sus llegadas. O sea, Francia le ganó bien a Dinamarca, uh-huh. Ganó su primer partido por Madriza, después jugó con los suplentes contra Túnez. Inglaterra tuvo un mini pinchazo contra Estados Unidos, canchareando. Creo que los dos llegan... cuando han sido requeridas, las dos han jugado muy bien.
Eso sí, y realmente ahí sí quizá la mayor diferencia entre ambos es pues simplemente que Francia ya sabe lo que es ganar, ya es el campeón defensor, ya no también una Nations League, tiene esa historia reciente de, bueno, ya es bicampeón, lo logró en 98 y 2018, no tienen por lo menos esa presión de tenemos que ganar ahora sí porque si no se nos acaba todo. En cambio Inglaterra, pues con el it's coming home, cada 2-4 años que siempre termina siendo que se queda afuera, pues la presión se acumula, ¿no? No es lo mismo que nuestro trauma con el quinto partido, pero para Inglaterra sí, cada mundial es ese recordatorio de que ya son 60 años, 56 creo, de que no ganan la Copa del Mundo, ni han estado cerca siquiera.
Sí, yo creo que hay una diferencia más, que es Kylian Mbappé.
Sí.
O sea, creo que ahí se puede fraguar, pero a ver, si Jude Bellingham de pronto da ese salto de calidad, pues puede también, va a ser el mejor partido, creo, y el que pues nos tiene más prendidos de estos cuartos de final.
Y lo podrán seguir por tele abierta y no sé por dónde más.
Por tele abierta y ya les contaremos. Pero bueno, en fin. Gracias.
Señores, cerremos y ya nos veremos. Les digo, mañana miércoles, lo sentimos mucho, pero nos urge un día sin grabar, así que no habrá desde el VAR, pase lo que pase. Así Cristiano Ronaldo anuncie que firma con el equipo que se nos ocurre de la Liga MX, no vamos a comentarlo. Corte A, firma con un equipo.
Ojalá.
Con un equipo de la MLS, para colmo de males, ¿no? Y bueno, ya, el jueves regresamos, quizá una selección mexicana o algo más. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast Desde el Bar Pod y el Telegram Desde el Bar Podcast. Y bueno, ahí les contaremos cómo vamos a disfrutar el Inglaterra-Francia.
Chao.
Chao.